Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos aquí? Estamos en esta vida loca, un bipolar, retransmitiendo al universo entero. Como siempre, tenemos a nuestro público aquí, les pueden escuchar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, así, ¿se oye? Oh, ahí están, han venido de todas partes del mundo, de España. Lo que pasa es que, como ya sabéis, están ahí plastificados, no por el tema COVID, pues no les veis, pero están ahí. Bueno, y el programa de hoy es un programa muy especial, va sobre los palos, pero no los palos de Moguer, ni los palulús, ni el palote de Regaliz. Si tenéis una edad, sabéis lo que es el palote, lo otro es otra cosa. Bueno, los palos de la vida, vamos a hablar de los palos de la vida, un tema muy interesante y que nos toca a todos en algún momento de la vida. Y para hablar de este tema y de muchos otros, porque tiene una vida muy ajetreada, estamos aquí con Luis Livingston, que le conoceréis por el programa, iba a decir, por el grupo Doctor Livingston, supongo. ¿Qué tal? ¿Cómo
estás? Muy bien, Javi, aquí estoy. Mira, estoy escuchando al público.
Claro,
ahora,
claro. Se han vuelto locos.
Que además se les oye muy bien a través del plástico, que está bien.
Claro, es seguridad ante todo. Bueno, la primera pregunta, Luis, es, tu apellido significa piedra viviente, ¿no?
Piedra viviente, sí.
¿Se puede decir que tú vienes del mundo mineral? ¿Eres un poco minero?
Sí, entre mineral y vegetal estoy, sí. Según el día. Últimamente estoy más vegetal, sí. por el cansancio. Sí. Pero
¿te tiras a la Bartola?
Me tiro a la Bartola y digo, bueno, pues mira, aquí estoy echado a la Bartola como una piedra.
A la Bartola no te tiras mucho porque no, ojalá, estás haciendo muchas cosas, pero ¿tu nombre es artístico o realmente...?
No, es artístico. Yo lo adopté, bueno, el nombre me escogió a mí. Porque yo empecé con el grupo, con Dr. Livingston, y entonces, pues, cuando me preguntan, ¿qué Luis? Hay tantos Luises. Dijeron, pues Luis Livingston. Y entonces, con eso, al final, el nombre me adoptó a mí.
Pero ¿quién dijo? O sea,
¿por todo qué? El mundo, pues, ¿qué Luis? ¿Pero qué Luis es este? Luis Livingston, por decir, por el grupo, por Dr. Livingston.
Ah.
Y entonces, al final, ahora ya, para, yo me llamo Núñez.
O sea, primero era el grupo y luego fue
y luego
tu nombre.
Claro, claro.
Ah, fíjate, yo pensé que por tu nombre.
Cogía el grupo.
Se cogía el grupo.
Yo, ahora ya, además. Cuando me llegan cartas para... Yo me llamo Núñez, de apellido, Núñez Olaya.
Sí, no es muy artístico.
No, Luis Núñez.
Javi Martín es una mierda también.
No, tampoco está mal, porque pareces como un cantante de estos de los nuevos. De Pablo Alborán,
bueno,
Javi Martín.
Está Jorge Sanz, Jorge Marta Sánchez, claro, Javi Martín.
Pero Luis Núñez no.
Sí.
Entonces, pues nada, al final cogí el nombre. Ahora, cuando me llegan cartas a nombre de Luis Núñez, siempre son disgustos. O sea, las cartas buenas son las que me vienen a nombre de Luis Livingston. Cuando me llega Luis Núñez, ay, señor, esto será Hacienda, el banco,
las facturas
o lo que sea. Entonces, pues nada, yo estoy muy contento con mi nombre.
Qué bien, qué bien. Bueno, cuéntanos, vamos a comenzar un poco con tus años mozos, que fue hace ayer, muy poquito.
Ayer,
¿Cuándo te diste tu cuenta de que lo tuyo era cantar y el show business?
Pues de repente fue un día tuve una epifanía, un día que a mí me gustaba la música de siempre, más o menos. Y hubo un día, estaba, no sé qué canción estaba escuchando, que dije, oye, yo quiero dedicarme a esto, a mí me gusta.
¿Eso con qué años?
Tendría 17 años. Yo estaba en la brigada paracaidista, yo estaba en el ejército en esa época. Y dije, yo me tengo que dedicar a esto. Salí del ejército y monté el grupo y nada, en poco tiempo pues nos fichó una discográfica, tuvimos muchísima suerte, que es muy importante en la vida, y nada, aquí me tienes.
¿Y te preparaste de alguna manera o autodidacta total?
Autodidacta. No. He sido siempre autodidacta. De hecho, he dado una vuelta de tuerca más a lo autodidacta, Y este último disco que hemos hecho, este es el primero que he grabado yo todos los instrumentos. Nunca había hecho eso.
Joder, bueno, ahora seguiremos hablando de eso, porque es que tienes, ya has contado, tienes relación con el ejército, tienes nuevo disco, has hecho un viaje en barco, que ya hablaremos de ello, y la verdad es que...
Y cuando me adujeron los extraterrestres.
Tenemos te han aducido los extraterrestres, claramente, y tenemos un partido de baloncesto muy importante del que tenemos que hablar... Pero bueno, yo quisiera saber cómo se lo tomaron papá Piedra Viviente y madre.
Pues papá Piedra Viviente me echó de casa.
Cuando le dijiste que querías
ser
músico. Sí,
totalmente. Mis padres eran unos padres muy serios y muy tal. Mi padre tenía una cátedra en ingeniería industrial y no sé qué. Y dijeron, nos parece muy bien que quieras ser artista.
Pero ahí fuera
está,
de aquí.
Ahí está la puerta. Y yo me salí bueno, pues esas son cosas que tiene la vida. Pero bueno.
Pero luego ya, esto suele ocurrir porque a mí me pasó, yo les dije a mi padre y a mi madre que quería ser actor, y recuerdo la frase exacta que me dijeron justo después de decirle, papá, mamá, que es que quiero ser actor. Me dijeron, bueno, pues haz otra cosa por si acaso.
Claro, sí.
Y me quedé como, digo, no sé, y entonces yo me metí en FP Informática.
Ah, bueno, yo soy ingeniero informático. Sí. Fíjate que debe ser que todos los artistas nos dan por eso.
Sí, bueno, me metieron. Bueno, pues haz esto tal, y yo no tengo ni idea de informática. No había internet cuando yo lo estudié. Claro. Estudiaba COBOL, ensamblador. No sé cómo. No entendía nada. Yo no sé qué hacía ahí. Lo que pasa es que los padres, en cuanto ven que ya sí nos podemos dedicar a lo que nos gusta, a lo artístico, cambian un poco, ¿no?
Cambia, hombre, claro. Sí. Eso luego siempre cambia, claro. Luego cuando lo ven, era otra generación y pues tú lo sabes perfectamente. Igual que yo, que un artista estaba visto como que no, esto no va a vivir nunca, una vida rara.
Además un mundo muy malo.
Muy malo, muy malo.
Hay cosas muy malas.
Muy tal, y no sé cuántos. Y bueno, yo la verdad es que me fui bastante acojonado porque yo decía, oye, voy a acabar yo tengo todas las posibilidades para acabar de camarero.
Claro.
Toda mi vida. Pero bueno, tuve suerte y nada, en muy poco tiempo nos fichó la discográfica, nos vino un concierto y después desde entonces hasta ahora 35 años.
Fíjate. Antes de ayer.
Desde ayer, vamos.
Estoy hecho un chaval. ¿No? Te está saliendo el pelo todavía.
Estoy viendo a ver si... Bueno, la historia del pelo es una historia muy curiosa porque yo no he visto cómo se me caía el pelo. Resulta que en mi segundo disco, te estoy hablando del año 90, el segundo disco, yo tenía 21 años, 22 años, se me empezó a caer el pelo. Y entonces en mi discográfica, claro, era un drama, porque éramos un grupo de fans. Entonces al cantante se le estaba cayendo el pelo, me enviaron a una clínica. Y para que me hicieran
no
pruebas.
¿No te querían enviar a Turquía y
a
eso?
A Turquía, no. En esa época no había eso, era peluquín. Entonces fui a la clínica y me dijo, además una frase que he utilizado yo mucho, me dijo el médico, después de hacerme las pruebas, me dijo, mira, te vas a quedar sin pelo como yo me quedé sin abuela.
No hay remedio
ninguno.
Remedio,
yo te puedo dar láser, unas potingues, no sé qué. Y entonces dije, pues no quiero ver eso. Yo tenía pelazo todavía, tenía entradas y tal, y me fui a la primera peluquería que encontré. Me grapé, dije, al cero. Me graparon al cero y con la misma me fui a la discográfica.
Bueno, esto es lo que hay, señores.
Entré en el despacho del presidente de la discográfica y en los 3 metros que había desde la puerta hasta su despacho, era imposible que entraran más insultos.
¿Qué has hecho?
Y al final, ya según me iba acercando a la mesa, dijo... Sí, que el caso es que te queda bien. Y desde entonces, yo no he visto, evidentemente, me imagino que no tengo nada de pelo, ya lo sé, pero yo no he visto cómo se me caía.
Nunca
lo he tenido más largo de ahora.
Nada, pues no, estás estupendo, te queda muy bien.
Y gana en aerodinámica también mucho.
Claro, o sea, te viene todo el viento estupendamente.
Te viene todo el viento.
Oye, quería saber, ¿y tú qué tipo de música escuchabas de jovencito? ¿Cuáles son tus influencias? ¿Cuáles son tus influencers?
Mis influencers fueron, pues los Beatles. Fíjate, los Beatles, tú sabes que en esa época eras o de Beatles o de Rolling. Entonces yo era de Beatles. Entonces, pues los Beatles, mucho los Beach Boys, me encantan los Beach Boys.
Ajá.
Me encantan los Beach Boys, ese rollo de armonías y tal. Y copio mucho de las armonías de los Beach Boys y me encantan mucho los coros y estas cosas.
¿Y música de ahora qué te interesa?
Pues oigo poco. oigo poca música. Me gusta. Esto parece que para mí es súper moderno, pero seguramente dirán, este es un tío súper antiguo. Bruno Mars, me gusta mucho. Ese tipo de música, el soul nuevo.
Bueno, hay un estudio que dice que a mí me lo dice todo el mundo, porque yo. Y además, conmigo aciertan totalmente, que a partir de una edad tú escuchas la música que escuchabas en la edad juvenil, claro. y no aportas cosas nuevas. Algunas sí que oyes que dices, vale, me gusta, pero yo me he quedado, yo soy música ñoña y balada, y yo me he quedado con Whitney Houston, claro, con Ana Belén, Víctor Manuel, Serrat, tal, claro. Y me he quedado ahí.
Pues a mí me pasa a mí lo mismo, yo lo intento, pero siempre me tira al final esto. Yo lo único, mi única obsesión es no bailar como bailaban mis padres. Eso es lo único. Sí. Que siempre nos ponían en vergüenza los padres en las fiestas de tal, sí, cuando los veías bailar. Yo digo, cualquier cosa menos bailar así.
Ah, que no bailaban bien.
No, claro, no bailaban bien. Bailaban con el rollo de este, ¿verdad? Padre, los padres. Y yo los veías y tú estabas con tus amigas, estás con el rollo, sí, y decías,
sí, sí,
yo cualquier cosa menos bailar con mis padres. Sí, sí. Pues es mi obsesión ahora, que me vean los jovencitos y me digan, no quiero bailar como
yo recuerdo, es verdad, tienes toda la razón. Yo recuerdo en las fiestas de mi padre que me daba vergüenza porque hacía lo mío y decía, pero mira cómo bailo, mira qué moderno, madre mía. Digo, si fuera a la discoteca y viera cómo se mueve la gente. Bueno, y tú recuerdas tu primera actuación ante un público, cómo fue,
¿sí?,
aquello.
Sí, la recuerdo. Fue muy curiosa, porque mi primera actuación como cantante, porque yo había actuado como teclista, como sé qué, como cantante, yo era muy mal cantante, pero como yo era componía las canciones, pues dije, mira, aunque sea el grupo con el peor cantante del mundo, voy a hacerlo yo. Y fuimos a hacer Cedilla. Pero tú fíjate, el teclista de nuestro grupo era, porque ya ahora estoy yo solo desde el año 91 en el grupo, era Javi Torroja, el hermano de Ana. Y resulta que la familia Torroja es una familia muy especial. El fiscal Fungairiño, se llaman, son dos hermanos casados con dos hermanas. Son Torroja Fungairiño. Y el fiscal Fungairiño, el que está en silla de ruedas, el que tal,
sí,
era tío carnal de Ana. Entonces teníamos que ir a hacer Cedilla. Y él, claro, como iba en silla de ruedas, tenía una furgoneta. Y nos fuimos con él, con el fiscal Fungairiño, a hacer Cedilla en su furgoneta, él metido con la silla, con todos los instrumentos, en la silla, que es un tío maravilloso, un tío fantástico. Y fue un concierto muy divertido, muy divertido. Yo creo que artísticamente tuvo que ser una basura, pero...
Pero tú te lo pasaste.
Pero yo me lo pasé fenomenal.
Pero saliste muy nervioso.
No, yo tengo la experiencia de mi primer... Yo nervioso no he tenido casi nunca, solamente en el primer concierto grande, que fue en el pabellón del Real Madrid, en San Isidro, habíamos vendido todo. Joder. Y yo venía 3 meses antes de tocar en bares. Y de repente, pues, funcionó muy bien Dr. Livingston, y yo estaba en el camerino muy, muy, así, muy nervioso, porque estaba lleno, se había vendido todo, yo oía la gente desde dentro, ay, no sé qué, y yo estaba, joder, macho, no sé qué. Entró un road manager que nos lo había pasado Mecano. Road manager es el asistente que tienes en los conciertos. Y me dice, bueno, ¿qué tal? Me vio así y dice, ¿qué te pasa? Y yo, pues nada, estoy aquí, nada. Y dice, pero ¿qué te pasa? ¿Qué estás? Yo, hombre, estoy un poco nervioso. Y dice, ¿estás nervioso? Y dice, dice, hombre, lo entiendo. Y digo, sí, tío, es que fíjate,
que mucha lleno, gente.
Mucha gente, un escenario muy grande, San Isidro, que es mi ciudad, no sé cuánto. Y dice, pero ¿estás nervioso por eso? Y yo, sí, coño, ¿de qué iba a estar nervioso? Y dice, bueno, yo pensaba que iba a estar nervioso porque he dejado pasar al backstage a dos chicas que las dos decían que eran tu novia. Y yo, ¿cómo? ¿Quién es? ¿Quién es? Y yo, sí, una morena. Y yo, ahí va esta. Y luego, y otra rubia. Y yo, ahí va esta. Desde ese momento nunca he vuelto a estar nervioso.
Peor actuar, que eso no
para
hay.
Actuar. Se me pasó todos los nervios sobre la actuación y ya solamente pensaba, claro, hay que pensar que era un niño de 20 años, ¿no? Era, ay, Dios mío, ahora qué hago yo con esta, ¿no? No sé qué. Y nunca más he vuelto a estar nervioso, porque siempre cuando tengo tentaciones de estar nervioso, me acuerdo de ese momento y digo, podía ser peor.
Eso se acerca a un drama terrible, vamos. ¿Hubo drama después?
No, el tío se lo montó muy bien porque tenía mucha experiencia en controlar esas situaciones.
Puso una aquí
y entonces la puse así y me lo hizo muy fácil.
Bueno, y si tú no hubieses sido cantante, ¿qué hubieses sido? Porque me has dicho, ¿camarero has llegado a ser?
Sí, claro.
Como todo artista, sí,
pinchadiscos, camarero, botella de JB, cubito, sí, de hielo, he sido todo lo que se puede ser en un bar.
Sí.
Y pues hubiera sido militar, seguramente, hubiera seguido con la carrera militar. Muy probablemente lo hubiera hecho.
Sí.
me costaba mucho, porque la verdad es que tuve la suerte de empezar en la brigada paracaidista de muy jovencito, en una sección que hacíamos cosas muy especiales, y entonces que era muy divertido, era una cosa muy divertida para un chaval de 17 años. Entonces me costaba mucho el pensar en meterme en la academia militar y hacer carrera militar, pero yo creo que sí que hubiera sido.
Pero ¿por qué de repente, no, la verdad es que no cuadra mucho, ¿no? Un músico, artista, compositor y carrera militar, porque te apetecía, ¿no?
Fue al revés.
Primero carrera militar.
Primero militar. Yo estaba en el ejército, conocí a Javier Torroja, a los del grupo, y íbamos, ensayábamos y no sé qué.
Pero tú realmente te apetecía entrar en el ejército.
Sí. Bueno, fue un poco de casualidad porque entré de rebote, porque yo estaba estudiando en Estados Unidos. Y cuando vine, por la mili, entonces, pues me tocó por mi quinta irme. Y ya me metí voluntario, pues, porque me enviaron a Tenerife para estar en Alcalá de Henares, que estaba más cerca de mi casa, me metí en la brigada paracaidista. Y entonces una vez allí ya pues me reenganché, me volví a reenganchar, y ya me empezó a gustar.
Bueno, y te lo habrán dicho mil veces, yo no sé de dónde viene esto, pero yo lo he escuchado mucho, que los paracaidistas estáis un poco locos. Esto
no.
¿De dónde viene? ¿Es así?
Sí,
¿por qué?
Sí. Estamos un poco chalados. ¿Sabes? El de los primeros paracaidistas, cuentan la anécdota, que dijo... los primeros paracaidistas fueron unos voluntarios de la Legión que cogieron y dijeron, oye, vamos a hacer la brigada paracaidista, y cogieron una sección. Y entonces llegó el comandante y les dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a subir a un avión, nos vamos a poner un... vamos a subir al avión, y entonces iremos hasta la zona de Casas de Uceda y a 3.000 metros os soltaremos.
Oh, yes.
Y entonces uno de los paracaidistas dijo, ¿y no podría ser a 50 metros? Y dijo el comandante, no, hombre, no, es que a esa altura no se abre el paracaídas. Y dice, ah, ¿qué es con paracaídas?
O sea, iba lo más granado.
Decía, no, hombre, si me van a tirar sin paracaídas, que me tiro a 50.
¿Y cómo hacemos? ¿Y usted se va a matar y le da igual o qué? Sí, no, la verdad es que tiene que ser curioso, ¿no?
Sí.
Y yo, para mí es imposible, yo tengo un vértigo tremendo, pero tiene que ser una sensación, una experiencia
maravillosa.
Es una
sensación de libertad, de repente, estás en un avión con mucho ruido. Te iba a decir lo del vértigo, mucha gente piensa eso, pero no da vértigo. El saltar en el paracaídas es como los que hemos ido en avión, los que hayan ido en avión, los oyentes, ven por la ventanilla y no les da vértigo al mío.
Claro.
Porque no tienes referencias muy cercanas. Entonces, tú sales y no tienes vértigo, pero la sensación es maravillosa porque es, de repente, del ruido del avión, de todo esto, es el silencio total. Es una paz colgada ahí en medio del espacio, colgado de un paracaídas.
Porque ¿cuánto tiempo podéis estar sin abrir el paracaídas? Depende de la altitud.
Sí, poco tiempo, 30 segundos, 40 segundos.
Pero que se te hacen largos.
Se te hacen largos. Yo me acuerdo el primer día que salté a manual, porque puedes saltar de dos maneras. Que si te abre el paracaídas solo, que son unos 10 metros nada más, a los 10 metros se te abre el paracaídas, está enganchado.
Sí.
Lo que se ve en las películas, que están enganchados con una cuerda. O que saltas en manual y tú abres el paracaídas. Yo recuerdo que me decía, no, tenéis que aguantar y cuando lleguéis a 1.500 metros, no sé qué, no sé cuántos, que tienes un reloj aquí, que tú vas viendo la altitud, pues tiráis. Yo dije, por si acaso voy a tirar
un poquito antes.
Y entonces yo, según salí del avión, te estabilizas
sobre
y dije...
Sobre todo para comprobar, claro, si va bien.
Claro, dije... ¿Para qué esperar?
Bueno, de todas formas da igual, porque como no vaya bien...
Como no vaya bien, te va a dar lo mismo.
Mejor haberte esperado a más tarde.
A más tarde. No, luego tienes uno que es muy, muy difícil. Tienes dos paracaídas, ¿eh? Tienes uno de emergencia, que ese es casi imposible porque lo sacas tú. Lo sacas tú y lo tiras tú. Entonces ese es imposible que no se abra. Es muy seguro, ¿eh? Yo no he tenido ningún problema y he saltado en Jordania, he saltado en Lima, he saltado en mil sitios rarísimos y en condiciones muy raras.
Sí.
Y nunca he tenido ningún problema. Sí. Es una sensación... preciosa, preciosa. Sobre todo eso, la paz. Yo lo que siempre es el momento en el que el avión ves alejarse, se va su sonido y te quedas en un silencio, el viento que hay, si hay viento, y es como una paz. Encima, además, parece, como no tienes muchas referencias, hasta que no estás muy cerca de la tierra, que estás parado. No tienes,
claro.
No parece que estás bajando,
sí.
Parece que estás parado. Entonces es como estar colgado en medio
del
aire.
Qué
es una maravilla.
Yo
lo recomiendo, a todo
yo
el mundo.
Creo que solo me atrevo Lo pienso muchas veces, al ala delta y acompañado. Y acompañado. Es como, y además tú, creo que tú casi ni corres, no tienes que hacer nada. Sí. Solo me atrevo
a eso. Hacerlo de saltar también en tándem, ¿eh? Que te ponen, te enganchan al tío y el tío hace todo y tú te tienes que fiar del tío.
Me lo pensaré, no sé yo, pero bueno. Bueno, yo no sé si tú sabías que tienes más hermanos.
Sí.
¿Tienes, cuántos tienes?
Tres.
No, tienes cuatro.
Ah, ¿cuál?
Sí, te voy a decir. Mira, está David Livingstone, explorador y misionero inglés. Tienes a Sergio Livingstone, exfutbolista chileno.
Ole.
Tienes a Ken Livingstone, alcalde de Londres de, ¿sí?, 2000 a 2008. Y Dandy Livingstone, músico jamaicano.
Un músico jamaicano, sí. O sea... sí, sí. Además, bueno, yo soy del, soy del clan Livingstone. Eso es otra historia, que iba a hacer un programa de televisión, el cual eran las aventuras de Luis Livingstone, que era un programa de aventuras, de hacer distintas cosas. Y una de ellas era en un castillo encantado en Escocia. Y yo me tenía que poner el kilt de la familia. El kilt es la falda escocesa.
Sí.
Entonces, cada familia tiene un tartán, que es la tela, la llaman tartán, con un diseño diferente. Sí.
De las casas, de cada casa.
De los clanes, sí. Que sí, ellos lo llaman clanes. No es familia, sí. Es clan. Yo pensaba que era más familia y es clan. Entonces, a mí, estudiando sobre eso, me daba mucho apuro el ponerme ese kit, porque para ellos es una cosa muy importante. Entonces escribí al deán de la casa, que es un conde Maclee, que es el mismo, y explicándole mi caso, oiga, que mire, yo soy Luis Livingstone, que llevo el apellido Livingstone, aunque no es el mío, durante 30 años lo he llevado, no sé qué, no sé cuántos, y él me escribió diciéndome que realmente los clanes no son una cuestión de familia, de sangre, es una cuestión de afinidad, y que él desde ese momento me hacía miembro del clan Livingstone, con el derecho para todos los derechos que puede tener un miembro del clan Livingstone.
¡Qué maravilla!
De llevar el kit y eso.
¡Qué bien!
Así
qué bien.
Que sí, sí.
O sea, que eres un señor medio escocés.
Medio escocés.
Sí, 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 sí. Oye,
pues que no quiere decir que no, que me guste mucho el whisky, que también.
Bueno, luego cuando terminemos, vale, luego más tarde
que, hablamos ya, de Escocia.
Hablamos de Escocia de los whiskitos. Bueno, pues nada, ahora yo sé que lo conoce todo el mundo, toda España. Vamos a conectar con un personaje que bueno, que está un poco zumbao. Aquí estamos todos un poco zumbaos,
muy
ya
bien.
Sabes, esta vida loca, el programa.
Yo estoy a favor,
Estamos a favor de los zumbamientos.
De los zumbaos, sí, de
los zumbaos. Zumbamientos de todo tipo.
Pero vamos,
de
o sea,
todo tipo.
Desde la A hasta la Z.
Bueno, pues con todos ustedes, Armando Polipolaris.
Hola, soy Armando Polipolaris y el tema del programa de hoy son los palos de la vida. ¿A quién no le ha dado un buen palo la vida? ¡Ay, los palos de la vida! ¡Oh, como este palo te ayuda a moverte por la vida! ¡Y los palos selfies! ¿A qué haríamos sin los palos selfies? ¡Selfie! 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 Hay palos muy pequeñitos, como por ejemplo no encontrar las gafas por ningún lado, como yo ahora mismo que no las encuentro. ¿Dónde están? ¿Dónde están las gafas? ¡Sí las tengo puestas! ¡Qué gilipollas! Y hay otros palos más grandes en la vida, como por ejemplo que te deje tu pareja, quedarte sin trabajo, una enfermedad y seguro que muchas otras cosas que os han pasado en la vida. Lo sé, la vida a veces es dura y larga. Pero ahí está la clave, os han pasado. Hay que dejar el pasado y poner los ojos en el futuro, lo que viene será mejor, seguro. Como yo ahora que voy a poner mis ojos en el futuro, o sea, ya. Lo veo todo, mi futuro, qué maravilla, el futuro, en el futuro me muero. Suelta lastre y aprende de los momentos malos de la vida, que ahí hay muchas enseñanzas, como por ejemplo, escuchad bien, ¡ay qué divertido! Escucha, por fuerte que sea la tormenta, recuerda, pasará. No puedes cambiar las cosas malas que te pasan en la vida. Lo que sí puedes cambiar es tu forma de afrontarlas. ¿Estoy guapa? Las noches más oscuras generan las estrellas más brillantes. Bueno, ahora no, porque no es de noche. Y ahora escúcheme, señora, los palos más duros de la vida es cuando perdemos a las personas que más queremos. Y si es en una situación traumática, el dolor es mucho mayor. Y esto, señora, no tiene ninguna gracia. Así que solo me queda hacer una cosa más para despedir este reportaje sobre los palos de la frontera. Digo, los palos de la vida. Así que concentrémonos, recojámonos y ahí va nuestro mensaje de la barandilla. Decimos adiós a todas las personas que nos han dejado últimamente y les deseamos un muy buen viaje.
Pues aquí seguimos con Luis Livingstone, de The Doctor Livingstone, supongo, y vamos a centrarnos ahora un poquito en el presente. Mira el presente. Qué presente, mira, tenemos. Qué maravilla, Doctor Livingstone. La Liga del Bombín.
La Liga del Bombín.
Bueno, ha sacado nuevo disco, cuéntanos.
Pues nada, es la cara A de un disco. O sea, lo he sacado en dos partes. Lo voy a sacar en dos partes. Son todo canciones de finales de los años 70, principios de los 80, que me las he llevado a mi,
sí,
a
porque,
mi sitio.
Muy, bueno, todas muy conocidas. El gato que está triste y azul, que me encanta. Vas bien así. Este amor no se toca. Muy
Yuri, muy, claro.
Muy movidita. Que te quiero. Tú como yo. Sí. ¿Y por qué has elegido estas canciones?
Pues fíjate, porque era un cassette de que tenía mi padre, que cuando íbamos de vacaciones, que era Éxitos del 79 o Éxitos del 80, se llamaba. Estos casetes que además que eran unos cartuchos que daban la vuelta y los oías en un Madrid-Alicante, sí, los oías 18 veces. Y este verano pasado, que no tuve conciertos, porque no había conciertos por este verano del anterior, pues pude ir a sitios donde iba de vacaciones con mis padres, pude tener vacaciones, al final en verano. Y me dio la historia y digo, oye, pues voy a hacer estas canciones que siempre me recordaban al verano, a lo divertido con tus amigos y tal, pues me las voy a llevar y así las tengo yo cantadas por mí.
Claro.
Y eso fue.
Así qué guay. Y ¿tienes ya gira preparada?
Sí, sí, sí. Hago casi todo, va a ser con el último aplauso, con el tour con el que hemos estado haciendo.
Sí, porque tienes eso, otro concierto con muchos más artistas.
Sí, sí.
El director artístico es Poti.
Poti, y, qué fantástico.
Y bueno, ¿qué artistas tenéis ahí?
Pues yo no sé, van cambiando porque es como un equipo de fútbol, ¿no? O la selección nacional, que tienes tus suplentes, pero normalmente está pues Amistades Peligrosas, Danza Invisible, Seguridad Social, Los Rebeldes,
Marta Sánchez,
Marta
visto
Sánchez
por ahí.
Estuvo en Starlight, sí. Un montón de artistas.
Pero y además, corrígeme si me equivoco, los conciertos son solidarios y
sí.
Supongo que parte lo que se recaudaba era para afectados por el COVID.
Por el COVID de la industria musical y artística.
Ajá.
Porque ha sido un sector que ha sido muy olvidado y que realmente se han hecho conciertos benéficos para muchas instituciones, pero siempre lo primero de lo que te quitas, aparte de los problemas que había por el COVID, por la distancia, por los aforos y tal, es del ocio.
Claro.
No hay problemas. Entonces, pues bueno, ha habido grandes dramas de miles de familias que...
Bueno, la verdad, sí, en el mundo artístico, bueno, en todo, ¿no? Pero realmente, claro, es que se para lo cultural totalmente.
Claro, y somos, en cierta manera, la pata débil del banco porque dependemos también de la gente. De que le guste, de
claro,
que pueda venir. Y no es una cosa que, oye, yo fabrico mesas, pues sí, fabrico una mesa, vendo una
claro,
mesa y vivo de la mesa.
Claro.
Pero nosotros lo tenemos más complicado.
Y ahora vais a hacer un concierto solidario por los afectados de La Palma del volcán, ¿no?
Sí, muy probablemente sea aquí en Madrid, en la Caja Mágica, el 20 de noviembre. El 20 de noviembre. Y bueno, pues estaremos los mismos artistas, el equipo habitual.
Sí, sí. La verdad es que tienes un montón de cosas porque, bueno, también has estado hasta hace poco en un barco, un transatlántico, con conciertos y eso tuvo que ser una experiencia estupenda.
Es una locura.
Estupenda.
Una locura, una locura. Sobre el mar, en un crucero del Mediterráneo, por Italia, Francia, y cada día tocábamos dos grupos de los 80. Dos grupos de los 80, hacíamos un concierto y es una locura. Además, nos pasamos los artistas pues toda la semana allí, pues con los pasajeros y hablando con ellos. Pues,
fotos. ¿Cómo es esto de estar metido en un barco y todo el día? Y, ¿no?
Pues es una experiencia.
Que nunca he hecho un viaje así.
Es una experiencia. Te haces muchas fotos,
sí, claro.
pero es tan bonito, o sea, que tienes a la gente muy cerca. Además, no es como en un concierto que saben que te tienen 5 minutos y como, es como que aprovechan para estar contigo y hacerte la foto rápido.
Claro.
Y entonces como muy... No, eso te tiene una semana. Y
claro.
Te haces grandes amigos, grandes amistades que luego les vas a ver y te vienen a ver pues por toda España. La verdad es que es una experiencia maravillosa de para acercarte.
Qué
aparte
bien.
De musicalmente, pues es muy divertido.
Y tenemos otra experiencia que me has informado tú hace nada antes de empezar el programa, que yo no lo sabía y debería saberlo. Se va a celebrar un partido de baloncesto muy especial. Cuéntanos.
Muy, muy, muy especial. Va a ser el partido del año. O sea, esto va a ser, reyete tú de un Madrid-Barça, va a ser el equipo de la barandilla contra...
Esta asociación, aquí donde estamos,
el equipo de baloncesto contra el ejército de tierra, va a ser una selección de la brigada paracaidista. Y nada, yo por supuesto, aunque tengo la doble nacionalidad, por decirlo, yo voy con la barandilla.
Muy bien.
Voy a hacer campaña por la barandilla porque hay que ganar ese partido, sea como sea.
Pero madre mía, pero perdóname, pero va a ser un palazo, ¿no?
Porque no, vamos...
Decir, o sea, no, porque... el ejército de tierra contra lo que sea, dicen, nah. Me van a dar un palo, ¿qué pa' qué?
No, vamos a utilizar narcóticos para...
para ellos. Para,
les vamos a sacar esa noche de juerga, la noche anterior. Y vamos a utilizar todo tipo de artimañas que podamos, incluso tenemos preparado un refuerzo, bueno, un arma secreta que no lo vamos a revelar a los del ejército de tierra para que
mejor,
preparen.
¿Y se sabe dónde se va a celebrar?
Creo que va a ser en donde el canal, donde juega la barandilla, en el polideportivo de canal aquí.
Vale,
va a ser un partido por todo lo alto. El ejército de tierra va a echar el resto. He estado, de hecho, esta mañana en el cuartel general hablando con ellos. Vendrá la banda de guerra. Vamos a hacer un espectáculo tremendo.
Eso no hay que perdérselo.
Y hay que ganarlo, como sea.
Eso no hay que perdérselo. Bueno, a mí me gustaría que habláramos de una cosa que a mí me parece muy interesante, porque bueno, aquí tratamos mucho de trastornos mentales y de momentos duros de la vida, los palos de la vida, pero es que tú has dicho que eres un tío con suerte, con muchísima suerte en la vida.
Muchísimo.
¿Eso cómo lo haces? ¿Cómo se consigue?
Pues mira, yo siempre he pensado que la suerte... hay gente que le cuesta decir que tiene suerte. Y yo creo que la suerte es como un amigo. Tú cuando le dices, oye, este es amigo mío, pues al final la suerte se hace amiga tuya. A la suerte hay que llamarla. Entonces, es como la vida. Yo como pienso, que es que hay que ser amigo de la vida para que la vida sea amiga tuya. Entonces, hacer el esfuerzo, cuidar la amistad, pues como lo haces con un amigo normal, una persona.
Claro.
Entonces, cuidas la amistad con la suerte, la buscas, hablas de ella, dices, no, es que yo tengo suerte, a eso le gusta la suerte, yo mi experiencia.
Sí, pero tú tienes una actitud, yo te entiendo porque yo soy un poco como tú, aunque he tenido momentos en mi vida, bueno, con trastorno bipolar y momentos efusivos y sobre todo la depresión terrible, ¿no? Ahí se me acabó la suerte y se me acabó todo. Pero tú tienes una actitud ante la vida que te ayuda a tener suerte en la vida, ¿no? Que te lo has currado de alguna manera, ¿no?
Por supuesto, porque eso es a lo que voy. La suerte, como cualquier persona, como cualquier tal, se hace amigo de quien tiene... Tú te encuentras con una persona que es positiva, que encajáis, y te haces amigo suyo. Y es muy fácil. Yo siempre he pensado que el ser feliz, tener una actitud positiva... No es un estado, es una condición. Puedes estar en un momento dado triste, en un momento dado los palos que te da la vida, puedes estar mejor o peor, pero tu condición tiene que ser de ser un tío feliz por dentro. Y es lo que hay que pelear, decir, oye, las circunstancias que tengo alrededor son circunstancias, un día pasan, otro día...
Pero tú tienes bajones
muchísimo.
Tu vida...
Terribles, claro.
Sí.
Bueno, tú lo sabes que como artista estamos sujetos siempre a lo que le gusta a la gente. Nunca somos dueños de nuestro trabajo. Siempre depende del filtro de mucha gente que le guste o que no le guste. Pensamos nosotros que hacemos muy bien. Entonces, a veces te llevas grandes chascos, grandes tal. Pero bueno, esas son cosas que tienes que pensar. Mi método es pensar que es un estado. Sí, estoy mal, estoy tal, pero yo soy...
Sí, hay, bueno, hay un, se dice, ¿no? Tú, el dolor es algo que no puedes evitar y que te duele, pues eso, la pérdida de una relación o un trabajo o la pérdida de un familiar. El dolor no lo puedes evitar, pero sí puedes evitar el sufrimiento, no, o por lo menos no alargarlo. Hay gente que, claro, que oye, que aquí tenemos el teléfono contra el suicidio, que por sí, cierto, voy a dar el número, 911-385-385. Es un dolor terrible, ¿no?, cuando se suicida una persona, pero realmente el sufrimiento es algo que te puedes tratar y puedes sufrirlo durante 2 años o claro, sufrirlo durante 40.
Claro, claro.
Sí. Pero el dolor...
El dolor es inevitable. Ahí. El dolor, además, yo pienso que no hay que evitarlo. Hay que vivir con ello. Pero saber que es dolor, que no eres tú. Tú no eres tu dolor, tú no eres tus problemas. Yo lo que pienso, es una cosa mía muy personal, sí, que me ha ayudado a mí mucho, que es pensar que yo no soy mis problemas. Yo soy yo y mis problemas son cosas para a solucionar. Entonces, yo... voy por un lado y mis problemas muchas veces, además, yo siempre me acuerdo cuando éramos niños, que a lo mejor se te perdía un bolígrafo y era el problema más grande, sí, del mundo, sí, sí, pensabas que te querías morir. Entonces muchas veces me vuelvo a esos pequeños problemas, o tu profesor te había dicho, eres tonto, y eso era para ti el mayor desastre del mundo. Entonces todo eso siempre es fácil relativizar, sobre todo pensando que tú eres una cosa distinta que tus problemas.
Sí.
Y eso lo hago yo. Lo intento. Hay veces que son muy grandes y siempre hay que solucionarlos, ¿no? Pero
esa es la, sí, pasar el momento de duelo de esa situación. De duelo, ¿no?
de familiares, pues de relaciones, de todo eso. Son terribles y es un dolor real. Y yo pienso que no hay que huir de él. Simplemente saber qué es. Saber que es un dolor que tienes que pasar, que todo al final pasa. Todo al final, las cosas más terribles acaban pasando, que no sean de salud terribles que vayas arrastrando. Y esa es así es como vivo.
Sí.
Así es como vivo.
Tú, con esta actitud y con esta energía que tienes con la vida, ¿tú qué le pides a la vida?
Nada, mira, yo me voy muchas veces a tomar café con la vida. Me tomo un café por la vida por las tardes, y entonces yo le cuento mis planes. Digo, mira, yo quiero hacer esto, no sé qué, no sé cuántos. Y la vida me mira desde el otro lado de la mesa, siempre meada de la risa, y dice, venga, pues vale, tú, esos son tus planes. Y hasta ahora, casi siempre sus planes han sido mejores que los míos.
Sí, sí.
Yo tengo mis planes, no, casi nunca salen, pero siempre me ha sorprendido la vida.
Es que además hay que tirar alto.
Hombre,
que tirar
claro,
alto,
claro.
Porque realmente, si tú no tiras alto... Es que no, o sea, si tú no te imaginas lo más maravilloso de tu vida, no va a ocurrir.
Te vas a quedar
jamás,
en el camino siempre.
Porque
quedar...
si claro, primero hay que imaginarlo.
Claro, 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 o sea, claro, 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 claro. Es como lo decía Julio Verne. A mí me encanta, yo soy muy verniano. Y decía que si te lo puedes imaginar, puede ser.
Claro.
Entonces, pues siempre hay que pensar. Las metas y la esperanza y las metas son muy importantes. El ponerte metas, esto me gusta. Luego te quedas, no obsesionarte, ¿no? Pero te quedas donde te quedas.
Y tú te pusiste una meta de repente, quiero componer para Sexo en Nueva York.
Pues
que lo estoy diciendo, pero es que es verdad, es que ha compuesto canciones para o bandas.
La mayoría de la música de la banda sonora es
la mayoría. ¿Y cómo se llegó ahí?
Pues por casualidad, porque soy un tío con suerte.
Pero vamos, o sea, es la cosa más claro, extraña que...
Un día me llama un tío desde Miami. Me llama, esto fue al principio del siglo, me llamaba el teléfono fijo de mi casa. No, que mire, que me han dado su teléfono, que es que estamos sacando un disco con unas canciones suyas en Miami, una discográfica y tal, y queríamos saber, como tiene usted los dos nombres en la sociedad de autores, y yo dije, no, Luis Livingston, póngame como Luis Livingston. Ah, pues muy bien, dice, oye, mire, es que yo tengo mucha relación con la NBC, con la CBS, yo ya.
Tú dices, este me está contando un fantasma.
Yo, si usted me enviara música, pues yo podría colocársela. Digo, ah, bueno, pues sí, sí. Y dio la casualidad, el tío me dijo, envía a esta dirección. Y que era entonces, no se enviaba por internet, era postal. Y yo justo tenía, por un tío con suerte, un bolígrafo y un papel delante mío. Y dije, venga, voy a apuntarlo, porque si no hubiera dicho, sí, dígame, y no lo hubiera apuntado. Apunté su dirección, tal, tal, y resulta que también por casualidad tenía un CD con una demo que iba a enviar a una editorial musical, con un sobre y tal, y tenía sellos y dije, ¿qué coño? Voy a enviárselo. se lo envié. Y a los 2 o 3 años me llaman de la sociedad de autores. Oye, que tienes que pasarte por aquí, porque es que ha llegado una cantidad de dinero muy rara, tuya, y con canciones que no están registradas. Y yo, pero están a tu nombre, pero no las tienes registradas. Digo, bueno, pues nada, pues voy para ahí. Dice, es de Sexo en Nueva York. Digo, es un error. Digo, es un error.
No, no es de Sexo en Albacete.
Es de Sexo en Albacete. Digo, Nueva York no creo haber tenido sexo nunca. Y resulta que, bueno, escribieron allí, a la NBC, y sí, eran canciones mías, que ese tío las había registrado a mi nombre, tuvo la decencia, luego he contactado mucho con él y hemos hecho muchas cosas juntos, le he enviado también para Hawaii 5.0, que estamos viendo a ver para la nueva temporada, y cosas de estas, y son estas casualidades. Y eso, ¿qué me enseñó? Que hay que coger todas las oportunidades que pasan por delante, que nunca sabes la cosa más tonta...
Sí.
Pues yo, te puede cambiar la vida para,
yo
para
no bien. Sé si sabes, yo no creo en las casualidades.
No, no, claro, claro.
O sea, de alguna manera tú tienes una actitud en la vida y yo también, me pasa un poco igual. La vida me va poniendo cosas, le digo a todo que sí. Evidentemente hay cosas que digo, mira, eso no, porque no claro. lo veo y tal. Pero como dice mi cuñada, cuando haces cosas, pasan cosas.
Claro.
Eso, a mí me parece una frase súper profunda.
Es buenísima, buenísima.
O sea, empieza con un pasito pequeño que te lleva a otro, a otro, a otro, a otro, y de repente dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? Claro. Si estoy haciendo lo que más deseaba, ¿no? Del mundo.
Sí, sí. Yo con eso he sido un tío muy afortunado porque he podido hacer lo que he querido, básicamente, siempre. Siempre. Y he comido casi todos los días. Entonces...
Y luego también que eres buena persona, eso se te ve. Porque hay mucha gente que le falta trabajo, que no tiene tal, no sé qué, y yo sé, digo, pues mira, es que hay gente, es que no quieren trabajar contigo porque eres una persona difícil.
Sí, eso pasa mucho.
Y eso es complicado.
Eso pasa mucho. Todo eso hay que cultivarlo.
Sí.
Eso hay que cultivarlo. A mí me gusta la gente. Me gusta la gente. Entonces, me gusta la gente y entonces, pues, me gusta ser amable con la gente. La amabilidad es... yo creo que es muy importante.
Absolutamente. Claro. Sí, sí.
Son las tres cosas que yo siempre he pensado, que son la bondad, que es una cualidad que la tienes, puede ser de educación o de tus circunstancias, la amabilidad, que es la expresión de esa bondad, y luego la flexibilidad, que es la empatía con el otro, que tienes que tener en cuenta que tú no estás solo, que el otro tiene también un mundo y tienes que...
Sí.
Y si tienes de esas tres cosas, esa es la calidad...
Sí, bueno. Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a quedarnos con eso.
Vale.
Amabilidad,
amabilidad,
bondad.
Bondad, amabilidad y flexibilidad.
Y flexibilidad, ya lo sabéis. Sed bondadosos, amables y flexibles. Así que,
y palmeras de chocolate.
Y palmeras de chocolate cuando se tercie.
Que es importante.
Así que nada, bueno, Luis.
Bueno,
que,
Javi.
Que ya, tío, hemos terminado.
Ya hemos terminado, tío.
Vamos a despedir al público. Adiós. Adiós. Bueno, y a todos ustedes, ya saben que nos vemos. Mira, esto tengo que hacer así, perdón, Que nada, que nos vamos con Dr. Livingstone, ya lo saben, el disco, nuevo disco, en la Liga del Bombín. Nos vemos el mes que viene aquí en Esta Vida Loca.